8 de la tarde.
Noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Dos personas han muerto y otra ha resultado herida este sábado en un tiroteo registrado en un bar de la urbanización Los Nietos del municipio de Carmona en Sevilla. Según testimonio de los vecinos, fueron dos las personas que llegaron con escopetas a un bar, a ese bar del que les hablamos, ubicado en esa urbanización. Una de las personas que estaban en el bar se interpuso en el camino cuando iban a entrar y recibió un disparo que ha acabado con su vida, mientras el otro muerto es el dueño del establecimiento. Al parecer, los presuntos autores de los disparos, que habrían huido hacia Sevilla, son conocidos en esa urbanización donde tiene una casa, aunque al parecer vivían en el polígono de San Pablo de la capital sevillana. La Policía Nacional, por lo demás, ha detenido en las localidades de Lucena y Villa del Río, en Córdoba, a 11 personas en una operación contra el tráfico de drogas. A todas ellas se les imputa delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, y a 4 de ellas se les atribuye, además, el delito de pertenencia a grupo criminal. En todas se han realizado 11 registros domiciliarios en los que se han intervenido pequeñas cantidades de cocaína, marihuana y MDMA, así como instrumentos para la manipulación de la droga y varios vehículos. De los detenidos, 7 han pasado a disposición judicial y 4 de ellos han ingresado en prisión. Por cierto, que la Guardia Civil de Algeciras ha recuperado más de 700 kilos de cachis en distintos fardos que se encontraban flotando en aguas del estrecho de Gibraltar, en concreto entre Torrelapeña y Bolonia, en Tarifa. La droga estaba repartida en 15 fardos. Los agentes no han localizado en los alrededores a ninguna embarcación que pudiera estar relacionada con este hallazgo. Un tribunal ha acordado el ingreso en prisión sin fianza del hombre con antecedentes por violencia sexual que fue detenido el jueves por matar a una mujer prostituida en un apartamento turístico de Lloret de Mar, en Girona, tras acusarlo de asesinato y agresión sexual con agravante de género. La jueza le atribuye además un delito de robo con violencia, puesto que presuntamente se llevó el móvil y la documentación de la víctima tras una comparecencia en la que el presunto homicida se ha acogido a su derecho a no declarar. El detenido de 35 años asfixió supuestamente a la mujer con una toalla tras golpearla con violencia en el apartamento a donde la llevó tras contratar sus servicios sexuales. Y estamos pendientes también de la evolución de varios incendios en distintas partes de España. En León hay 4 nuevos fuegos forestales que se han originado en distintos puntos de la provincia. En el municipio zamorano de Castromil, el fuego evoluciona de forma favorable y los vecinos ya no temen por sus viviendas. En Navarra se trabaja en el control de un incendio que mantiene activado el nivel 2 de peligrosidad, y por último, la reactivación del incendio de Jarilla, en Cáceres, mantiene una evolución favorable. Les contamos también que la Junta de Andalucía mantiene activos los protocolos de vigilancia y coordinación en materia de sanidad ante la aparición de un nuevo caso de gripe aviar en el espacio natural de Doñana en esta ocasión. Se trata de un ejemplar de somormujo que fue localizado y recogido por agentes de medio ambiente en el término municipal de Aznalcázar. Es el único caso que hay en este espacio natural de Doñana. Tenemos 26 grados en Málaga, 27 en Huelva, 30 en Cádiz, 31 en Almería, 32 en Granada, 35 en Sevilla y Jaén y 36 en Córdoba. Andalucía, 8 y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Nos gusta el mundo del motor, el de las dos y cuatro ruedas, y te lo contamos los domingos por la mañana en Radio Andalucía Motor.
La información de las competiciones mundiales de Fórmula 1, rallies y motociclismo de la temporada, con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación viaria y seguridad vial.
Radio Andalucía Motor.
Los domingos desde las 10 de la mañana con Pedro Sánchez.
Radio Andalucía Información.
Boulevard del Jazz.
Boulevard del Jazz.
Disfruta de este amplio género musical en uno de los espacios históricos de Radio Andalucía Información.
Escucha a las grandes estrellas de este universo fascinante y a los mejores artistas y ritmos de jazz, blues, fusión.
Boulevard del Jazz.
Boulevard del Jazz.
Los domingos y lunes a partir de la 1 de la madrugada.
Hay muchas maneras de decir te quiero.
Con Javier Domínguez.
Radio Andalucía Información.
Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información, con Juan Ramón Romero.
Buenas Los expertos en música seguro que conocen la sintonía de esta música maravillosa, que, bueno, pues es una mezcla entre el pasodoble y también la música de Semana Santa, la música... Vamos a ver, si sabéis... ¿Podemos abrir el teléfono? Sí, no, lo dejamos. Bueno, os iba a poner en un brete. Yo solamente os doy un dato. El gran Andrés Calvo ha buscado en la música sinfónica pasodobles especiales, y este lo es. Atención, esto lo toca la Orquesta Sinfónica Walnut Creek de California, en Estados Unidos. Y el pasodoble se llama... A ver... Suena muy mexicano, ¿eh? Pero no es mexicano. En México se utiliza muchísimo, y en la zona de California, esta sintonía, esta música. El pasodoble es La Virgen de la Macarena. Una especialidad, una singularidad que tiene Andrés Calvo: descubrir verdaderas joyas que nadie encuentra, pero él sí las encuentra, como ha hecho a lo largo de tantas y tantas décadas en Carrusel Taurino. Fijaos qué maravilla, de la Orquesta Sinfónica Walnut Creek, La Virgen de la Macarena. Insisto, en las plazas mexicanas se oye muchísimo. Seguro que le estamos alegrando un poquito la tarde a Juan de Castilla, un hombre que va siempre a sangre y fuego y nos ha contado aquí en otras entrevistas cómo su afición está por encima de todo y quiere ser torero por encima de lo que haga falta. Y si hay que trabajar 9 horas y luego irse a entrenar, se va. Y si hay que montarse en un coche después en un autobús para que le revisen la cornada, va y se va. Y no es la primera vez que le llamamos por esto. El pasado jueves volvió a caer herido fuertemente en las ventas y tiene compromisos por delante muy serios, pero que le abren paso en su obsesión por ser torero. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Seguro que tú has escuchado esa música por México.
¿Y bueno, en Colombia sí la he escuchado mucho.
Claro, tú eres colombiano, yo lo sé, pero sé que se utiliza mucho en Sudamérica, en México, pero no sabía que en Colombia también.
Se utiliza muchísimo en los festivales que se hacían en las ferias de Manizales en Medellín.
Ajá.
Y siempre se hace un paseo de la Virgen y se hace con este pasodoble.
¡Qué bonito!
Entonces lo recuerdo desde niño, lo recuerdo.
Fíjate qué bonito. Te hemos traído recuerdos buenos, Juan.
Sí, la verdad es que sí, otro recuerdo muy bonito. Sí.
Al lecho del dolor. Oye, una de Dolores Aguirre, otra cornada.
No, pero no fue de Dolores Aguirre, esta fue en Bayona y fue una de Araúz de Robles.
Ah, esta es la de Araúz, madre mía, de verdad, es que no paras, vaya temporadita, ¿eh?
Bueno, dentro de lo malo, si me pegan cornadas, eso quiere decir que estoy toreando, entonces no está tan mal del todo.
Ya, bueno, tuviste suerte porque el pitón te rozó zonas muy delicadas, en fin, toda la zona del periné, ¿verdad? Y zona del ano, feo sitio, pero con suerte.
Sí, tuve muchísima suerte porque fueron 3 cornadas. La primera entra justo al lado del ano, en dirección ascendente, rozando el recto, pero no lo rompe.
Sí.
Fueron 25 centímetros. Si llega a romper el ano o el recto, pues estaría jodido porque tendría una colostomía. Y las otras dos, una es de 10 centímetros y la otra de 25 centímetros, que pasan rozando el nervio ciático y la femoral.
Qué barbaro.
Y me atraviesan el muslo de lado a lado. Pero bueno, tuve mucha suerte de que no tocara ninguna arteria, ningún nervio, ningún órgano importante y que fuera netamente muscular.
Bueno, pero recuperar toda esa musculatura requiere su tiempo. Mira, hace un momento hemos hablado con Enrique Neches, el doctor que ha atendido a Bruno Aloy, que también tiene un cornalón de ese tipo, de mucho destrozo muscular. Y eso es que tú quieres torear ya y eso no puede ser porque tienes que recuperar esa zona, Juan.
Bueno, ya no puedo, pero a lo mejor en una semana sí. Entonces, en eso estoy preparándome y yendo al fisioterapeuta, recuperándome bien, descansando mucho,
sí,
haciendo mis ejercicios poco a poco para no perder tono muscular y que vaya recuperándose poco a poco la cornada y consolidándose.
Ya. O sea, que aguardas esperanza de torear en una semana. Porque 100%, esos compromisos son importantes, los que te vienen.
Sí, toreó el 13, que es sábado, en DAX.
Sí.
Uf. Y el 14 en las ventas. Entonces, son compromisos muy grandes. Pero también soy muy consecuente con los compromisos con las plazas y sé que si no estoy al 100% para acelerar en la misma disposición y sobre todo apretar al 100%, soy el primero que va a decir que no, pues porque la afición se merece la máxima entrega de parte mía y no estar mermado ni en falta de gas. Entonces, bueno, queda tiempo, pero yo estoy muy ilusionado en volver.
Ya, lo que pasa es que son dos plazas de primera categoría, donde el toro sale muy fuerte y que no te va a poner otra vez, que te va, tienes que poner delante otra vez. Me parece que una de ellas es de Dolores Aguirre otra vez, ¿no?
Una es de Robert Marge en DAX.
Ah, vale.
¿Y en Madrid
de quién?
Y Madrid es un toro de José Escolar y otro toro de Revuelga. Es verdad que son toros, son corridas muy fuertes por los tipos de plazas que son, pero seamos sinceros, son plazas de primera categoría y el toro va a ser fuerte siempre. Y claro, igual te va a pegar una cornada un toro con 400 y un toro con 600. Entonces, si vale la pena apostar, pues que sea en esos sitios para que la recuperación valga la pena y se vea el esfuerzo que se está haciendo estos días por llegar a punto.
Ya entiendo. Sigue la motivación. Ya hemos hablado en otras ocasiones y tú lo tienes claro, ¿no? Pase lo que pase, tú hasta el final.
Sí, la motivación siempre es grande, la motivación es fuerte, la motivación es intensa, lo que me mantiene a mí con el veneno en la boca, me mantiene con los sueños despierto, con los sueños dormidos, y eso es lo que nunca puede parar, la verdad.
Pero yo
sigo como si estuviera ahora mismo fuera a debutar.
Pero vamos a ver, Juan, cuéntame una cosa, de verdad, tú no, después de estos cornalones que te están dando tan fuerte, ¿no tienes momentos de dudas cuando te quedas solo en el hospital y estás partido por dentro? ¿No hay momentos en los que tú dices, esto merecerá la pena? Porque tú no eres Superman.
Claro, y soy un ser humano y también tengo momentos de duda, de dudar de mí, de dudar de la recuperación, de dudar de si están bien las cornadas y si me operaron bien, si no hay algún problema. Si me duele, si no me duele, si voy a pegar un petardo. Claro que hay dudas, es de humanos dudar, pero también es de humanos decir, ahí están las dudas, pero no voy a pensar en ellas y voy a seguir luchando para adelante. Uh-huh. Lo malo sería que no tuviera dudas, eso sería bien inconsciente, sería de una persona que no mide la responsabilidad, ni entiende los límites, ni los dolores, ni nada. Claro que las cornadas me duelen, pero me duele mucho más estar en mi casa, en el sofá, viendo que se me pueden ir dos oportunidades grandiosas en mi vida.
Ya, hablas de DAX y de Madrid, las ventas.
Correcto.
Madre mía. Bueno, pues queríamos darte ánimo una vez más y reconocer tu esfuerzo. Ya poquito a poco se va viendo en la apertura de nuevas oportunidades realmente el esfuerzo que estás haciendo. Quiero decir, las empresas ya te van teniendo en cuenta y van valorando lo que estás haciendo, de alguna manera tú lo percibes, o sigue la cosa, ahí está el tío, va a decir que sí siempre, va a venir, pero tú tienes que vivir de algo, y sabemos que muchas veces el público no lo sabe, pero yo lo voy a decir, muchas veces vosotros toreáis por los mínimos. O sea, que no sé cuánto será en plaza de primera hora, pero en estos tiempos plaza de primera categoría será 18, 19 mil, 20 mil euros, no sé cuánto es. Antes era, me parece, 18. Eso, de ahí tenéis que pagar las cuadrillas, tenéis que pagar todos los gastos, tenéis que pagar un montón de cosas. Y mucha gente cree, claro, lo hacen por el dinero. Si fuera por el dinero, Juan de Castilla no estaba ahora en el lecho del dolor, ¿verdad?
No, no. Créeme que si fuera por el dinero, me siento una persona muy afortunada porque tengo amigos extraordinarios. Sé que estaría trabajando con ellos y ganando muchísimo más dinero que toreando, que lo que estoy ganando ahora. Estaría ahora mismo en mi país con un sueldo de ejecutivo, con una casa quizás ya pagada, con un buen coche.
Sí.
Y trabajando de lunes a viernes, 8 horitas y en el horario que quisiera. Pero con lo que yo gano toreando es para llegar justo a final de mes, y eso sin que te pase nada, porque si te pasa algo, pues ya tienes que hacer más gastos, fisioterapeutas, puntos, transportes, ya cambia la situación, ¿no? Vale. Pero no es por el dinero. Si fuera por el dinero, créeme que no me pondría por delante. Es mucho dolor, es mucho sufrimiento, son muchas noches de no dormir pensando en angustias, en problemas y en miedos y en dificultades. Y solamente por pasión, por amor, por vocación, por dedicación y por lo que verdaderamente le mueve a uno el corazón, que es esto. No, nada en mi vida me ha motivado tanto como esto, nada en mi vida me ha movido tanto las entrañas como esto. Uh-huh. Entonces, por eso estoy como loco por volver al toro otra vez.
Uh-huh. Apunten el nombre, se llama Juan de Castilla, una vez más. Juan de Castilla, es colombiano. Está en España por esa vocación. ¿Tienes formación? Me has dicho de ejecutivo, o sea, que tienes que tener una formación.
No, que estaría trabajando con puesto de ejecutivo. Yo no, desde que estoy pequeño estaba dedicado completamente al toro. Ajá. Terminé mi bachillerato, mis estudios.
Ah, bien, tus estudios.
Me vine a España.
Ya está.
Me vine a España.
Hiciste una formación y dijiste, yo quiero ser torero, sí. Y punto. Y se acabó.
Eso es.
Y ya.
Eso es. Hice una formación y ya me dediqué completamente a esto.
Ya, qué fuerte. En fin, no sé qué decirte. Yo creo que ya está dicho todo. Una vez más, después de, no sé, esta temporada han caído, no sé si han sido 3 o 4 entrevistas, pero es que... Y yo te llamo también para cuando triunfaba, ¿eh? Que no es solo cuando te dan,
pues mira,
la jornada.
Yo estoy 100% seguro que la tercera va a ser la vencida. Este año me has llamado 2 veces para jornadas. Yo estoy seguro que la próxima va a ser por un triunfo importante.
Ya, por eso.
Así que ya le veremos al tiempo.
Sí, por eso te digo, que ya la próxima vez tiene que ser porque has cortado 2 orejas en las ventas o en DAX y ya ahí está Carrusel Taurino para contarlo la parte positiva. También recuerdo que he ido a acompañarte a alguna corrida, en fin, que te estabas vistiendo de torero y eso, a ver si en Francia. En definitiva, que ya formas parte un poquito de esta temporada en Carrusel Taurino, Juan.
Muchas gracias, de verdad.
Espero que sea para bien la próxima vez, por favor, te
que
lo pido. Que te lo
si
pido
para mal. Y si es para mal, eso quiere decir que tomé la decisión de torear, que me sentía muy bien y que pude torear, así que no está mal tampoco.
Qué tío más grande. Eres un tío grande, Juan, de verdad. Te admiro profundamente. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte y gracias por este espacio.
Gracias. Ah, que sí, a que os habéis quedado como yo me quedo cada vez que hablo con Juan de Castilla. Es que me pasa con muchos toreros, pero este especialmente tiene una fijación, ¿no? Y una de las entrevistas fue en el autobús. Venía del médico de revisarse una cornada. Iba en el autobús y lo contó con esa naturalidad que tiene al hablar, pero también con esa clarividencia. Si escucháis a los toreros hablar y buscáis el fondo de lo que cuentan y lo que dicen y cómo se expresan, son unos comunicadores brutales de sus sentimientos, la mayoría de ellos. Sorprenden, unos por lo lúcido, lo cultos que son, a veces sin tener una formación realmente académica de altura como una universidad, o algunos de ellos no, como ha dicho Juan de Castilla. Pero tú escuchas a Juan de Castilla y te comunica y te cuenta y te dice las cosas con un impacto brutal. Es algo común a los toreros, son capaces de comunicar con mucho nivel todo aquello que piensan y sienten. Son gente especial y lo demuestran también en esa faceta. Bueno, pues son las 8 y casi 20 minutos de la tarde. Estamos en Carrusel Taurino y el Mene está cuajando una extraordinaria novillada en la que se ha quedado solo en la plaza de Villaseca de la Sagra. Los novillos de Monte Alto están saliendo con tranco, pero yo llamarle novillo me da vergüenza porque es un corridón de toros brutal. Pasa que tienen nobleza, afortunadamente, y tienen ritmo. Y lo está disfrutando mucho el Mene, que tiene un gran nivel. Tiene ya un oficio tremendo, se coloca muy bien y está aprovechando esa nobleza de los novillos de Monte Alto, que no son novillos, insisto, que es un corridón de toros que pasa en cualquier plaza de segunda categoría de sobra. Esto pasa en Villaseca de la Sagra con buena entrada. El Mene ha brindado al alcalde, que es el que ha conseguido que Villaseca de la Sagra sea un referente, ¿no? Jesús Hijosa es el que ha llevado a este pueblo a ser un referente entre los novilleros con caballo, de las novilladas más serias y más duras.
Juan Ramón Romero en Carrusel Taurino.
La corrida estrella de la tarde sin duda está en el bicentenario Coso de Aranjuez, en un festejo en el que se lidia toros de Juan Manuel Criado y donde hemos hablado con el doctor Neches, que está allí en la plaza y que ha atendido a Bruno Aloy. Habéis oído la conversación entre ambos, maravillosa. Bueno, pues los toros de Juan Manuel Criado, Morante de la Puebla, ha cortado una oreja después de un faenón en el primero de la tarde. ¿Qué habrán hecho Juan Ortega y Pablo Aguado? Pues lo sabe mejor que nadie José Miguel Arruego. José Miguel, buenas tardes de nuevo.
Pues enseguida lo cuento, Juan Ramón. Pues Juan Ortega ha estado francamente bien con el toro sardo con el que nos habíamos quedado. Lo ha saludado rodilla en tierra, ha formado un alboroto tremendo en el saludo capotero, porque además lo ha saludado ganando terreno, lo ha rematado casi en los medios con una media verónica estupenda. Y ha sido una pena que el animal pues ha llegado con muy poquito fondo a la muleta. Ya le ha costado en el inicio de faena que ha hecho Juan Ortega sentado en el estribo, ya le ha costado al animal desplazarse, y luego pues por esa condición del animal la faena no ha tenido ligazón. Ha habido momentos muy buenos del torero sevillano, ha habido naturales sueltos de uno en uno, pero pues de una expresión magnífica, pero bueno, eso quizá ha restado intensidad a la faena, ¿no? Le hubiera cortado de todas maneras una oreja Juan Ortega al toro si no lo llega a pinchar. Ha habido petición y bueno, pues ha saludado una ovación desde el tercio. Mientras Pablo Aguado ha cortado una oreja del tercer toro, que ha sido un sobrero de Núñez del Cubillo, que ha reemplazado al titular de Juan Manuel Criado, devuelto por falta de fuerza. El toro de Cubillo le ha faltado un tranquito, ha tenido nobleza, ha tenido buena condición, le ha faltado un tranquito y bueno, pues Pablo Aguado le ha puesto mucho al toro. Ha sido una faena de una gran expresión, con mucha naturalidad, ha llenado la escena, las entradas y las salidas del toro las ha cuidado mucho, ha habido muletazos, ha habido una serie iniciando los pases con el cartucho de pescado que también han llegado mucho a la gente y lo ha matado pronto y ha cortado la segunda oreja del festejo. Y en este momento nos encontramos en las labores de devolución del cuarto toro, que también va a regresar a los corrales por su falta de fuerza, y va a salir al ruedo el segundo sobrero, que lleva el hierro de David Ribeiro Teles, la ganadería portuguesa, que bueno, va a debutar en esta plaza en Corrida de Toros con este sobrero.
Caramba, sobrero. ¿Y qué pasa? ¿Que tiene poca fuerza la corrida de Juan Manuel Criado?
Bueno, pues la corrida tiene muy buena condición, como tú decías.
Claro, sí, está en un gran momento.
En un buen momento, sí. Efectivamente. Y bueno, pues lo que pasa es que no están acompañados, los dos primeros toros les ha faltado un poquito de empuje y bueno, pues estos dos últimos pues han regresado a los corrales porque bueno, han blandeado más de la cuenta.
Uh-huh. Bueno, pues a ver si se arregla ese tema y los que quedan funcionan, ojalá que sea así. Volvemos más tarde, José Miguel, muchas gracias.
Sí. Claro. Luego lo contamos.
Muy bien, gracias. ¿Y qué nos contará María Rosa Quintero en Belmez? Media entrada, toros de Carlos Núñez, silencio para Sebastián Castella, oreja para Borja Jiménez y Manuel Román, que iba a empezar a lidiar al tercero. María Rosa, buenas tardes de nuevo, Belmez.
Un tercer toro, Juan Ramón, que no ha tenido condición y con el que pocas opciones ha tenido Manuel Román, quedando su actuación resumida en ovación tras pinchar al toro con la espada. Sebastián Castella, tras una faena en la que todo lo ha hecho él, porque el toro también tenía poquita fuerza, ha pinchado con la espada y en este caso sí que el público lo ha premiado con una fuerte ovación. Y ahora es Borja Jiménez en este quinto toro, que tampoco es que tenga mucha fuerza. La verdad es que la corrida en líneas generales está haciendo bastantes casitas. Quien lo ha dado todo y está formando un lío bastante importante, acaba de irse a por la espada. Y en la plaza hay ese run run de que ha cortado ya una oreja y saben que no se va a ir de vacío en este si lo mata bien. Así que va a ir a por todas, de eso estoy convencida. Y la gente está muy en esta faena, o sea que puede ser una faena de dos orejas.
Uh-huh. Bueno, pues volvemos a hacer lo mismo de antes. Vamos a otra plaza, pero no te vayas. Nos quedamos contigo, María Rosa, para saber
pues aquí sigo.
Si Borja Jiménez sale por la puerta grande de Belmez o no. A ver si acierta con la espada.
Fenomenal.
Muy bien, pues nos quedamos ahí con María Rosa y nos vamos a ir a Alcázar de San Juan, donde José Antonio Zúñiga nos había contado que el Cid había cortado una oreja, otra había cortado Román, doctoros de Salvador García, Gavira García Nobles, y está a punto de lidiar al tercero Joaquín Galdós. José Antonio, buenas tardes de nuevo en Alcázar de San Juan.
Buenas tardes. Sí, pues el tercer toro tuvo que ser devuelto por flojedad, y salió el sobrero, el tercero bis, con el que Galdós, la verdad es que ha estado muy a gusto, conectó enseguida con los tendidos y cortó una oreja con fuerte petición de la segunda. La verdad que estuvo muy dispuesto, muy decidido, y la gente lo apreció. Y el cuarto toro, un toro serio, un toro bajo, pero un toro serio, un toro de cualquier plaza de segunda, se frenó un poquito en los capotes, pero luego, después de pasar por el tercio de vara, Manuel estuvo con él desde el principio también muy firme, muy pulseándolo mucho, y le cuajó tandas por ambos pitones con mucho gusto, y que la verdad que estuvo sensacional. Lo ha matado bien y ha cortado una oreja. Y ahora mismo está Román, el toro también, bien un poquito venido a menos, la verdad, un poquito venido a menos, no duró mucho, si no hubiera podido cortar las dos,
sí,
con buena condición, pero sin durar mucho. Y ahora está Román iniciando la faena a su segundo toro de la tarde, también, que de momento apunta que puede haber triunfo.
Claro, pues entonces va a salir en hombros por la puerta grande Manuel Jesús el Cid.
De momento ya tiene asegurada la salida Manuel Jesús, sí.
Perfecto, pues nos lo cuenta José Antonio Zúñiga. Manuel Jesús el Cid ha terminado ya su actuación en Alcázar de San Juan. Oreja y oreja puerta grande, Román oreja y Joaquín Galdós oreja competición de la segunda. Hasta la próxima, gracias José Antonio.
Muy bien, un saludo, buenas tardes.
Manuel Jesús Cid Sala, el Cid, nacido en Saltera, Sevilla, el 10 de marzo del año 1974, tomó la alternativa en Madrid el 23 de abril del año 2000, actuando como padrino David Luguillano y como testigo Finito de Córdoba con toros de José Vázquez.
Carrusel Taurino.
A ver si tenemos resultado ya de Borja Jiménez en Belmez, allí... A ver, ¿qué ha pasado? ¿Hay puerta grande para Borja Jiménez o no?
Dos orejas, tenemos puerta grande para Borja Jiménez, que ha cortado un total de tres orejas en la tarde de hoy en Belmez. Acaba de sacar la presidenta los dos pañuelos blancos del palco, y la verdad es que la gente estaba muy metida en la faena. Una faena que, tras un pinchazo, un metesaca o algo raro ha pasado ahí con la espada, la gente estaba muy, muy metida. Y estoy completamente convencida de que si esta estocada entra de primera, el rabo también se lo hubiera llevado.
Le corta el rabo, Borja Jiménez. Muy bien, gracias María Rosa Quintero. Tres orejas para Borja Jiménez. Terminó también Sebastián Castella, silencio y ovación. Le queda a Manuel Román el sexto toro. Fue ovacionado en el tercero. Borja Jiménez, triunfador del festejo, oreja y dos orejas en Belmez con toro de Carlos Núñez y media plaza.
Borja Jiménez Avecilla, nacido en Espartina, Sevilla, el 28 de enero del año 1992. Tomó la alternativa en Sevilla, el 5 de abril del año 2015, actuando como padrino Espartaco y como testigo José María Manzanares con toros de Juan Pedro Domecq.
Carrusel Taurino.
En Sotillo de Ladrada, con tres cuartos de plaza, toros de Díaz Coutinho. Sebastián Fernández, el rejoneador, silencio, no tuvo suerte con el rejón definitivo. Jairo Miguel, petición con ovación, y Francisco Montero, dos orejas. A ver qué nos cuenta Cartón de la última parte del festejo en Sotillo de Ladrada. Cartón, ¿terminó ya la corrida?
Acaba de terminar la corrida con dos grandes faenas pinchadas con el acero ambos toreros. Dos faenas de mérito con dos toros y muy irregulares, pero el acero no ha querido entrar. Silencio y silencio en los dos.
Vaya.
Y salida a hombros de Francisco Montero, merced a las dos orejas que cortó al tercero de la tarde.
Perfecto, terminó la corrida, recordamos, con los tres cuartos de entrada. En conjunto, la corrida portuguesa de Díaz Coutinho, ¿qué te ha parecido el juego de los toros?
Buen juego, con escasa fuerza final de tercio, pero vamos, bien para los toreros, los dos últimos, tanto cuarto como quinto, nobles y humillando, muy, muy bien presentada para los efectos. y con un juego excelente para los toreros.
Gracias, triunfador del festejo, Francisco Montero, con dos orejas.
Mañana cartel de lujo para un pueblo como Cetillo.
Recuérdame el cartel, que mañana lo contaremos en Carrusel.
Gómez del Pilar,
Se te olvidó.
Gómez del Pilar y Diego García, y el otro ahora mismo no lo recuerdo.
Bueno, pues mañana nos lo cuentas, cartón. Hasta mañana, un abrazo. Gracias.
Venga, adiós.
En Almazán, toros de Virgen María y novillos de Galvarín para Víctor Hernández, Jarocho y el novillero Manuel Domínguez. Ovacionado Víctor Hernández en el primero, una oreja para Jarocho. Estaba lidiando al novillo, al tercero, Manuel Domínguez, cuando nos lo contaba Roberto Ortega. Ya hay más contenido, Roberto. Buenas tardes de nuevo en Almazán.
Sí, buenas tardes. Se animó la cosa, porque los otros dos toros le han cortado dos orejas Víctor y otros dos toros Jarocho,
Qué bien, o sea que salen en hombros los dos.
Sí, y ahora está el chiquillo con la muleta, de la forma Olío con la bandería, es un sobrero de Virgen María, que lo está haciendo muy bien, y ya te digo, de momento ha puesto la plaza en pie con las banderillas, y los dos matadores extraordinarios. Toro de Víctor un poquito más tecloso, ha habido que hacerlo porque estaba un poquito cogidito de atrás, pero luego el animal ha respondido y lo ha apretado y lo ha podido disfrutar con la mano izquierda. Y Jarocho, una faena muy de su personalidad, con sello propio, artística, y la gente divirtiéndose y todos contentos.
¿Y el novillero qué hizo en el primer novillo?
Pincharlo mucho.
Ah, y no hubo premio. Pincharlo mucho. Está bien, a ver si tiene más suerte en este.
Vamos a ver. La verdad es que ha estado bien, pero vamos a ver si por lo menos el chiquillo también corta las orejas y sale la foto con las dos matadores a hombros.
Ojalá. ¿Sí? Muy bien, Roberto, muchas gracias. Roberto Ortega desde Almazán, con unas 2.000 personas en este festejo en el que hay puerta grande para Víctor Hernández y también puerta grande para Jarocho. Se está buscando la puerta grande Manuel Domínguez, que tendrá que cortar dos orejas de este último novillo de Galvarín, un novillo que procede de Apolinar Soriano, según nos ha contado Roberto Ortega.
Roberto Martín Molinero, Jarocho, nacido en Burgos el 14 de noviembre del 2004. Tomó la alternativa en Palencia el 29 de agosto del 2024, actuando como padrino Daniel Luque y como testigo Jarocho Padre y Álvaro de la Calle, con toros de Montalvo. Víctor Hernández Peñalver, Víctor Hernández, nacido en Los Santos de Humosa, provincia de Madrid, el 16 de junio de 1999. Tomó la alternativa el 1 de septiembre del 2023 en Alcalá de Henares, Madrid, actuando como padrino David Fandile Alfandi y como testigo Javier Cortés, con toros de Virgen María.
Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información, con Juan Ramón Romero.
Volvemos a Villamayor de Santiago, donde Manuel Martínez Erice nos estaba contando lo que había hecho Sergio Galán con el primer toro de su abuelo, con el hierro de su abuelo, de Emilio Galán, y que el rejón definitivo le impidió cortar trofeo, fue ovacionado. Los novilleros Jesús Romero, cortó dos orejas, Jesús Romero y Manuel Vera, que sustituye a Adrián Reynosa, que por lo visto se ha partido un brazo, pues fue ovacionado con el novillo un poquito más deslucido. A ver qué ha pasado después, porque Sergio Galán tenía una nueva oportunidad. Manuel, ¿qué ha pasado?
¿Qué tal, Juan Ramón? Bueno, pues la verdad que después de tu buen resumen, la verdad que después de nuestra última conexión esto se ha embalado. Sergio le ha cortado, bueno, al cuarto de la tarde, en este caso el segundo suyo le ha cortado las dos orejas.
Qué bien.
Y Manuel Vera también se ha desquitado de lo que le había pasado en el primero, ha salido a tocar un novillo muy bonito, con buena condición, y también le ha cortado dos orejas. Y en este momento acaban de picar, van a banderillar al sexto.
Al de Jesús Romero.
Exacto, exacto.
Bueno, pues entonces, puerta grande para Sergio Galán, que corta dos orejas del cuarto, dos orejas para Manuel Vera, que el hombre salió en su primer novillo un poco decepcionado por el juego del lucido, y también porque su compañero Jesús Romero había cortado dos orejas ya, claro, y, claro, claro, y apretaba. Pues perfecto, nos pues vamos.
Ahora mismo van a salir los tres a hombros, pase lo que pase en el sexto.
Eso es, salen los tres a hombros, lo cuenta Manuel Martínez Erice desde Villamayor de Santiago. Tres cuartos de plaza, puerta grande para Sergio Galán.
Sergio Galán Izquierdo, nacido en Madrid el 23 de agosto del año 1980. Se presentó como rejoneador en Los Hinojosos el 17 de agosto del año 1997.
Toma, 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 toma. Vamos a Calasparra, media entrada novillos de Dolores Aguirre. Alberto Donaire fue ovacionado, Tomás González silenciado. Tocaba el turno del rondeño Ignacio Candelas en el tercero en Calasparra. A ver qué nos cuenta Trebu. Juan Manuel Moreno, adelante.
Oh, pues mira, ahora mismo está lidiando Tomás González el quinto de la tarde. El tercero de la tarde ha sido un toro muy manso, muy duro, muy complicado. Y está castigado en vara. El novillo se lo guardaba todo y el chiquillo enseñaba el novillo y era muy complicado, y lo que sí es verdad que lo ha matado muy bien y lo han ovacionado. Y luego el cuarto novillo, que ha sido el de Alberto Donaire, ha sido un novillo que sin ser bueno, por lo menos ha sido la estera, ¿no? Alberto Donaire, sin llevarse un lote bueno, ha tenido chiquillo dos toros que han obedecido las telas y que se han podido trajinar con ellos, ¿no? Mm. La primera, si lo hubiese matado, hubiese cortado una oreja, lo pinchó, y este sí lo ha matado y le han dado una oreja, chiquillo. Y ahora estamos en el quinto, y está Tomás González con un novillo muy, muy, muy amplio, un novillo de Madrid. Grande. Un novillo de Madrid y muy, muy, muy complicado. Muy complicado la novilla para los chavales, muy exigente, guardándoselo todo y muy duro.
Claro.
Pero vamos, que esto es la grandeza del toreo, ¿no? Si fuera fácil, cualquiera hubiese sido matado. Como yo digo, ¿no? Es una prueba de fuego para los chavales, están dando los tres muy digno con ella y están respetándolo, y la verdad es que es una prueba de fuego y de momento los tres a prueba.
Perfecto, muchas gracias a Trebu desde Calasparra. Mariscal Ruiz ha reaparecido y, bueno, pues de momento con gran éxito. Ahora está toreando en Zufre, por tanto era imposible hacerle una entrevista con motivo de esa reaparición. Así que se la hemos grabado cuando estaba vistiéndose de torero para ir a la plaza de Zufre. Y esto es lo que nos ha contado. Vamos a saludar a Mariscal Ruiz, que torea en nada, en un par de horas está en marcha, y nosotros estamos en antena en una hora en la que él está delante del toro. Así que lo mejor es llamarle antes, que es lo que hemos hecho, para poder charlar un rato con él. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Tal? Bien. Muy bien, de categoría máxima.
Oye, perdona que te hagamos este atraco, pero queríamos saber, ya has reaparecido después de un tiempo que no te oíamos, que no sabíamos de ti. La verdad es que, ¿qué es lo que ha pasado? Que en principio arrancas con muchísima fuerza, haces una pareja con Zulueta y luego, no sé, ha habido ahí unos meses en que no se sabe nada de Mariscal Ruiz. Cuéntanos qué ha pasado.
Bueno, pues que el toreo es una profesión complicada. A veces salen las cosas como uno tiene previsto y otras veces, sin embargo, pues no salen las cosas como uno tiene pensada. Ha habido percances, ha habido dudas, ha habido miedo, y bueno, al final es lo bonito también de esta profesión, ¿no? A veces las cosas no salen como quieren, pero también estoy convencido de que el toro pone a cada uno en su sitio y que mi sitio aún, pues, está ahí arriba y que, bueno, más tarde que pronto y que nunca, sobre todo que nunca, lo conseguiré.
Ajá. Alejandro, tuviste una lesión muy importante que me parece que se te produjo en Madrid, en los tendones, ¿no?
Sí.
Quizá eso te ha ralentizado muchísimo todo.
Sí, bueno, perdí la flexión de la mano derecha, y para un torero, pues, la muñeca, las manos, los dedos, es muy importante. Llegué después de ese compromiso, tenía un par de novilladas que perdí por ese corte, y llegué a Sevilla pues un poco sin haberme recuperado al 100% y sin siquiera haber toreado apenas. Entonces han sido momentos complicados. Luego, cuando volví a Madrid, pues tuve otro percance grave. Y bueno, como ya te he comentado antes, el toreo no es nada fácil, pero aún sigo confiando en que los toros pues me pongan en el sitio que merezco, que sin duda es, ya te digo, en que, como yo me veo toreando en un sitio pues de figura el toreo, espero.
Alejandro, ¿esto te curte más? ¿Te ha hecho pensar, recapacitar? ¿Ha habido momentos de dudas en los que tú has dicho, esto quizás no es para mí? ¿O ahora te reafirmas más? Me imagino que habrá sido como una especie de examen personal.
Pues sin duda, sí, yo no lo describiría mejor que eso, que un examen personal. Ha habido momentos muy complicados para mí, porque los toreros pues somos humanos y dudamos, y bueno, gracias a Dios pues tengo una familia que me apoya, gente cercana en la que apoyarme, y en este tiempo, ya lo dije el otro día en mi reaparición, en el brindis que hice en Villaseca de la Cámara de Juan Toro, me ha apoyado sobre todo en mi fe, en mi manera de pensar y en mi forma de ser, en mi religión, y es donde yo realmente me he hallado ahí como un pequeño descanso y paz para meditar y querer sacar ganas donde no la había para seguir hacia adelante.
Uh-huh. Has hecho como unos ejercicios espirituales, por lo que veo, en cuanto a la reflexión.
Más que ejercicios espirituales, he rezado mucho, he agradecido mucho a Dios lo que ya de por sí, a mi corta carrera de novillero, he vivido gracias a los toros. Y bueno, sé que en mi camino está en manos de Él y que por ello estoy tranquilo, y sé que lo que esté para mí pues no me lo va a quitar nadie, y lo que no, pues que es imposible. Así que estoy en ese sentido tranquilo, muy relajado.
En ese sentido personal queda claro. Y ahora, desde el punto de vista profesional, Alejandro, ¿qué crees que tienes que renovar? ¿Qué tienes que hacer desde el punto de vista ya profesional, técnico? ¿Habrás hecho un análisis de lo que a lo mejor no ha funcionado bien en tu carrera hasta ahora? ¿Y habrás meditado al respecto de ello también?
Sin duda, yo corrió todos los días con mi padre y mi tío y bueno, mi familia, lo que son los fallos técnicos, ¿no? Delante de los animales, lo que siempre se puede mejorar, ¿no? Que al final hasta las figuras del toreo pues mejoran día a día.
Claro.
Y bueno, si te quieres referir a algo en concreto que sea como una pieza clave para mí para volver a resurgir como novillero, pues creo que tampoco la hay, no hay ingrediente secreto como tal. Esto yo creo que es constancia, querer y simplemente pues seguir avanzando pese a los golpes.
Uh-huh. Pero es verdad que tú tienes una acusada personalidad, es un hombre alto, donde la verticalidad te engrandece como torero, y hay unos caminos que, digamos, todos conocemos más o menos, ¿no?, los aficionados, por donde adaptarse y buscar un sello de identidad propio.
Sin duda. Mi estilo pues va de la mano de maestros que yo creo que a lo largo de la historia han sido altos. Me he fijado mucho en Manolete, porque
claro,
creo que es un torero muy similar a mí.
Sí, claro.
Pero desde luego no trato de copiar ni muchísimo menos a nadie. Yo trato de buscar y ahondar en mi personalidad, en mi tauromaquia, como he hecho de novillero sin caballo y como estoy intentando hacer de novillero con picadores. Y sobre todo eso, ahondar en mi toreo, que yo creo que es donde ahí realmente está la clave.
Uh-huh. A un ratito de torear, de ponerte delante del toro, ¿qué se siente? ¿Qué pasa por tu cabeza ahora mismo? Ahora mismo.
Bueno, pues ahora mismo es tiempo de mentalizarse, de, como ya te he comentado antes, dar gracias a Dios por dejarme hacer lo que me gusta, que es torear, que es lo que amo y lo que realmente anhelo cuando he estado hace tiempo sin poder hacerlo. Y bueno, sabiendo que las cosas saldrán a su debido tiempo y que es, los tiempos de Dios son perfectos.
Uh-huh. Bueno, pues mucha suerte. Veo que has madurado muchísimo en todo este pequeño calvario que has sufrido. y que tenemos Mariscal Ruiz para rato. Y eso es lo bonito, cuando hay un torero con personalidad, ojalá que llegues a los anhelos que tienes.
Yo, Alejandro, lo que le comentaba ya a mi familia después de todo lo pasado y sufrido con mi padre, conmigo, que era muy difícil que yo dejara de torear por X motivos, o porque que yo lo que realmente amo en mi vida es torear, y que torear, vivir sin torear para mí no es vivir, ¿no? Como decía José Tomás. Así que Mariscal Ruiz queda para rato, sin duda.
Que lo haya. Luego contaremos cómo te ha ido o cómo te va yendo en Zufre, porque estaremos en directo allí. Mucha suerte, Alejandro, suerte.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Carrusel Taurino, Radio Andalucía Información.
Jonathan Sánchez Page, Juan del Álamo, nacido en Ciudad Rodrigo, Salamanca, el 1 de octubre del año 1991. Tomó la alternativa en Santander el 25 de julio del año 2011, actuando como padrino, el Juli, y como testigo Miguel Ángel Pereira, con toros de Jandilla.
Desde pequeño con el sueño de ser torero, hubo un tiempo en que participaba mucho con nosotros porque toreaba muchísimo y le llamábamos, y un día pues anunció que se retiraba, que era su última temporada, muy joven, y bueno, lo tenía muy claro. Yo, claro, cuando alguien tiene afición y es tan joven y se retira, normalmente el gusanillo sigue ahí vivo por dentro, y es que no te deja vivir, que te corroe. Bueno, hay alguno como yo que se morirá con la afición y la locura esta que tienes desde niño en los genes. Así que Juan del Álamo ha decidido volver a los toros. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Ramón?
Fíjate, bueno, ¿cuánto tiempo, mire, ¿verdad? 3 años sin saber de ti, ¿no?
Sí, bueno, sí, la verdad que, a ver, he dejado de torear, pero no por decisión propia, o sea, por falta de contratos. No, nunca dejé de torear, nunca. Estos años, bueno, me he mantenido en Perú, he matado corridas el año pasado y el anterior, sobre todo el año pasado en Perú, y el anterior, bueno, estuve en la Copa Chenel también, que,
ah, sí, es verdad,
que eres finalista. Mm. Entonces, bueno, sí que es verdad que esa información es un poco ahí equivocada, pero vamos, que sí que es verdad que, claro, no he desaparecido totalmente del mapa en lo que respecta al toreo en España y Francia, y bueno, pues eso hace que los aficionados por te pierdan la pista, ¿no?
Sí, sí.
Ahí seguimos.
Pero bueno, me imagino que te planteas cambiar un poco esa, digamos, ese... Fíjate que yo pensaba que estaba retirado, ¿eh? No recordaba. Lo de la Copa Chenel, pero sí, pensaba que estaba retirado, fíjate.
Sí, normal, porque oye...
Perú no me enteré, lo de Perú. Mira que yo estoy pendiente de la gente que va a Perú, pero no me enteré que estabas toreando por Perú.
Bueno, pues ya estamos aquí en esta gran radio para reivindicarnos de que seguimos vivos y que nada, pues que, digamos, con la máxima... La máxima, pues, ilusión, la misma entrega y la misma intensidad que he tenido siempre en esta profesión. Y bueno, pues cada vez que las cosas se ponen más difíciles, pues uno hay que ponerle más ilusiones, que ahí seguimos, al pie del cañón.
Claro, bueno, pues eso es una buena noticia. Entonces, con todo esto que estás pasando y el torear poco y demás, el tener que irte a Perú, el hacer temporada allí y prácticamente... poca cosa en España, eso, ¿qué hace en la cabeza del torero? ¿Cómo se transforma esa cabeza del torero para aguantar el tirón? Ese tirón, que no debe ser nada fácil, supongo.
Hombre, pues sí, hombre, no, fácil no es, ¿no? Es duro, sobre todo en un principio. Yo no estaba acostumbrado a no torear nada en una temporada, siempre, pues... o bien toreaba algún festival, pero vamos, además las temporadas que yo he tenido siempre han sido bastante buenas.
Sí, fuerte y con, bueno, mucho festejo, pues, por eso te digo que de estar, sí, toreando, pues, muy frecuentemente temporadas con, no sé, pero tú toreabas 30 corridas de toro todos los años, o 40.
Sí, esos años fuertes, pues bueno, el principio de ese año que toreé menos, pues fue un choque muy duro,
sí,
muy duro, pero bueno, que al final, pues, se sale, uno sale de todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estoy en un momento, pues muy bueno, porque tengo la madurez que antes no tenía.
Sí.
Y ese es mi consuelo, ¿no? Porque sí que es verdad que no hay oportunidades, no estoy toreando, pero sí que, bueno, pues hay otras cosas a las que agarrarse en el toreo. El toreo, pues bueno, es infinito, nunca se deja aprender. Y yo, aunque ahora, pues bueno, pues a lo mejor estoy en una especie de ostracismo de no torear, ¿no? De estar ahí aislado. Pero bueno, pues eso no quita para que me siga alimentando, pues de ver a otros compañeros, de ver a las figuras torear, de torear en el campo, de los entrenamientos, y de eso al final pues me alimento y es mi botella de oxígeno para seguir, ¿no?
Uh-huh. Pero tendrás un objetivo, torear en Madrid, buscar un lugar donde renacer de nuevo y que se vuelva a confiar en ti, porque lo he visto en muchos toreros. Esto,
sí.
Yo le llamo siempre la travesía del desierto a los toreros. O la pasan antes o la pasan después, pero el 90% la pasa. Es verdad que la mayoría pues toma la alternativa y ahí se quedan parados un montón de tiempo hasta que algunos son capaces de aguantar ese tiempo y vuelven, ¿no? Y tienen la oportunidad. Y otros se aburren. En tu caso ha sido torear al principio mucho, pararte y ahora buscar esa oportunidad. ¿Cuál es el objetivo y cómo te lo planteas, Juan?
Pues sí, bueno, por supuesto, como bien has dicho, el objetivo es ese, ¿no? El ir a una, ya no Madrid, sino a una plaza importante en la que, bueno, pues pueda servir para reivindicarme, ¿no? Y demostrar que, bueno, pues que Juan del Álamo tiene muchas cosas que decir todavía. Que hoy por hoy pues soy mucho mejor torero y sobre todo el torero que siempre he querido ser y lo que hace falta pues eso, el tener esa oportunidad para demostrarlo. Entonces pues el objetivo está puesto y la lucha diaria y todos estos años atrás que he estado parado pues era esa, ¿no? El pues ir a Madrid, que al final es la plaza que me puede dar en esta situación en la que estoy. Y lo que queda, vamos, pues es el día a día, ¿no? Estar preparado, el estar, vamos, ilusionado al máximo y bueno, pues que si llega esa oportunidad que me pille preparado, sobre todo eso es lo que más hincapié hago, ¿no? El estar preparado, porque lo que no me podía perdonar es que me dieran la oportunidad si no la aprovechara.
Claro.
Eso por nada del mundo, ¿no?
Claro, y además eso viene, tarde o temprano viene, pero como tú bien sabes, pues a lo mejor es lanzar la moneda al aire un día.
Claro, ¿no? Claro, eso es, ¿no? Al final, como bien dices, pues la oportunidad viene y lo que tengo a favor pues son los años de experiencia, esa madurez como persona y como torero, pues para tener la paciencia suficiente, estar preparado y cuando llegue pues a aprovecharla y ponerme, bueno, pues y ese pues el primer paso para muchos más que tengan que venir, ¿no? Porque esto es una carrera de todas las tardes y no se puede fallar, ¿no? Entonces, por eso yo insisto en que al final esto es una profesión de fondo y de máxima exigencia de la que uno no puede buscar nunca excusas, ¿no? Nunca las he buscado y ahora pues menos, porque soy más consciente que nunca de lo que es el toreo, lo difícil que ha sido siempre y lo difícil que es ahora, que todavía más, yo creo, por las pocas oportunidades que hay. Entonces lo que insisto es en machacarme, en no perdonarme ningún día de entrenamiento, en que es normal y lógico que la ilusión a veces baje, porque cuando uno no está toreando pues esa ilusión puede bajar, pero al final pues hay que sacar ese fondo, esa raza de torero para seguir con esa constancia y esa preparación para cuando llegue la oportunidad aprovecharla.
Sin duda. A no desfallecer, Juan, eso es lo importante. Juan del Álamo está aquí en primera línea, como tiene que ser. Un abrazo muy fuerte, Juan, y mucha suerte.
Muchas gracias, Juan Ramón, por darme la oportunidad de expresarme.
Por supuesto que sí.
José Antonio Ferrera San Marcos, Antonio Ferrera, nacido en Buñola, Baleares, el 19 del 2 del año 1978. Tomó la alternativa en Olivenza, Badajoz, el 2 de marzo del año 1997, actuando como padrino Enrique Ponce y como testigo Pedrito de Portugal con toros de Victorino Martín.
La que habrá formado Antonio Ferrera en Cortegana, madre mía. A ver, lo sabe Javier García Vaquero. Javier, buenas tardes, buenas noches ya. ¿Qué ha pasado con Ferrera?
Ha cortado un rabo, ha formado un lío ese. Para empezar, ese capote verde. Verde por el envés y verde por el derecho.
Sí.
Ya lo ha rematado por ambos sitios. Llega herido. Invita a sus compañeros al tercio de banderilla. Y cuando coge la muleta, aquello es un lío. Es para verlo. La conexión que tiene Juan Ramón es magnífica con el público. Y además, a plaza llena esa conexión es mucho mayor. Es decir, es más fácil transmitir emociones a plaza llena.
Claro.
En la plaza no se cabía. Y después ha matado con esa suerte al paso que tanta polémica crea.
A mí me encanta.
Yo también entiendo que no atenta contra ningún principio fundamental de la tauromaquia.
Es muy original
y no va a hablar, pero la más efectiva es que el toro ha caído, qué importante la muerte del toro.
Claro.
Un cuarto noble de Sobral. Y oye, pues ha formado, como tú dices, un lío, ha cortado las dos orejas de rabo, pero la gente loca, en una plaza llena. Está todo el público muy contento y Ferrera ilusionado con su herida. Si yo tengo que ir aquí porque tengo muy buen recuerdo de Cortegana. Él toreó aquí el año 2018 y nos decía esta mañana que es que él quería venir aquí a matarla de Sobral. Entonces es muy bonito que los toreros esa memoria que tienen de las sensaciones. Esto es cuestión de sensaciones. Y hoy las ha tenido preciosas. Ha llegado a Cortegana a torear, a montar el lío y la ha montado. Así que un rabo
perfecto.
Indiscutible y perfecto.
Genial.
El amigo Ferrera.
Javier,
el
que después, nos vamos, no sé que estamos a punto de finalizar.
Otras dos. Claro, se pica y ahora Escribano está matando al sexto de la tarde. Veremos en qué queda.
Bueno.
Una plaza llena y una plaza recuperada, que es importantísimo también, Juan Ramón.
Sin duda. Javier García Vaquero, muchas gracias, Cortegana. Lío gordo de los tres, Antonio Ferrera, Alfandi y Manuel Escribano. Vamos a Aranjuez. Rápidamente, José Miguel Arruego, nos quedan 2 minutos. ¿Qué ha pasado en Aranjuez en el tramo final de la corrida?
Pues estamos todavía en la faena de Juan Ortega, el quinto toro, y de momento decirte que el sobrero de Ribeiro Teles no ha servido, no ha valido, no se ha desplazado Morante, no se ha complicado la vida, ha escuchado silencio. Y Juan Ortega pues está cuajando a este toro, un toro noble con poquita raza, lo está midiendo mucho y seguramente si acierta con la espada pues se obtenga trofeo el torero sevillano. Aún nos queda el sexto de Pablo Aguado.
El sexto de Pablo Aguado, recordamos que cortó una oreja en el tercero de la tarde, eso es.
Correcto.
Final, Morante de la Puebla, oreja y silencio. Juan Ortega, ovación en su primero, terminando con el quinto. Pablo Aguado, oreja con un sobrero de cubillo, ¿correcto?
Ese es el resultado.
Bueno, con la plaza casi llena en Aranjuez, nos lo ha contado José Miguel Arruego. Gracias, José Miguel. Hasta mañana.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta mañana. Bueno, nos queda 1 minuto y medio para que lleguen los informativos, pero ya sabéis que mañana volvemos a las 7 de la tarde de nuevo, Carrusel Taurino. Y vamos a recordar que la Real Maestranza de Caballería de Ronda ha distinguido a Morante de la Puebla con la medalla institucional y su compromiso cultural con la ciudad de Ronda. Ha sido un acto emotivo en el que Morante ha reivindicado la corrida goyesca para el 2026, para la que ya se ha apuntado directamente. Ojalá que la podamos contar como siempre hacemos, como siempre hemos hecho durante 3 décadas en la goyesca, hasta que se suspendió los festejos goyescos con el motivo de la remodelación de la Plaza de Toros, del monumento maravilloso de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Bueno, pues nada, don Andrés Calvo hizo la realización, el control técnico, y don José Carlos Martínez Sousa la producción. Insisto en que mañana a las 7 de la tarde en Radio Andalucía Información estaremos de nuevo haciendo el paseillo con la tauromaquia por bandera. Hasta entonces, buenas noches.
Andalucía.